Canal 44 y Radio Universidad de Guadalajara presentan Señal Informativa Ciudad Guzmán, Periodismo y Voz Ciudadana, con Isabel González. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La falla geológica en Zapotlán el Grande se seguirá moviendo, por lo tanto, la población de Ciudad Guzmán debe aprender a convivir con este fenómeno. Así lo dijo Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara.
Ya hemos repetido muchas veces, esta falla geológica se seguirá moviendo durante cientos de años o miles de años. Lo que hay que saber es que Ciudad Guzmán tiene que aprender a convivir, que viven encima de una falla geológica. Entonces tienen que plantear algunas medidas de gestión integral de riesgo de desastres para prevenir este tipo de efectos en el futuro.
¿Por qué sucede que cuando inicia el temporal de lluvias normalmente vemos este tipo de movimientos también? ¿A qué se debe?
Puede ser que, las fallas geológicas muchas veces su movimiento va relacionado con el agua. El agua actúa como lubricante. Entonces, cuando comienzan las primeras lluvias, comienza a lubricar nuevamente la zona de espejo de la falla, y puede lubricarse y genere que haya movimiento. Entonces, ese es el trabajo que estamos haciendo a largo plazo en la Universidad de Guadalajara, ver por qué, qué es lo que genera ese movimiento, qué es el movimiento de la falla, y no es cada año, sino es cada 2, 3, 4 años, 5 años. Entonces, a veces es más rápido, a veces es menos tiempo. Entonces, eso es un trabajo de investigación que estamos realizando.
Vecina afectada por la falla geológica pide a las autoridades den pronto un dictamen, esto debido a que su vivienda también es su espacio de trabajo.
Simplemente así nos dijeron los de Protección Civil. Usted no se puede quedar en su casa, se tiene que retirar y hasta que haya nuevo aviso. Entonces, yo platicaba con las otras personas que, pues yo dependo mucho ahora sí de mi casa. Yo trabajo vendiendo repostería. Entonces, yo tengo que hornear diario. Entonces, tú me sacas de mi fuente de trabajo, como quien dice. Tú me sacas de mi fuente de trabajo y ahí qué voy a hacer.
¿Y esta noche dónde la pasó? ¿No va a trabajar el día de hoy?
Dime, ¿dónde voy a hornear? ¿Dónde voy a preparar mis gelatinas, mis pay, mis cosas? Aquí adentro está lo que mis manos ocupan. Refrigerador, horno, utensilios, materia prima. Todo está ahí. Todo se quedó ahí. En mi casa, todos los cuartos de adentro son 3 recámaras, no tienen nada. No paso para allá, nada, pero pues no puedo estar aquí. Entonces, yo sí digo, en mi punto de vista y muy personal, que sí me gustaría que en cuanto, lo más pronto posible, nos determinaran qué vamos a hacer. Si en realidad se va a poder arreglar, pues para empezar a acomodar y yo seguir trabajando, porque pues de ahí vivimos. Entonces, o salirnos a buscar una casa donde yo pueda seguir trabajando.
Los vecinos también pues muestran su preocupación y molestia esto de que se haya construido en este espacio aún sabiendo que existe una falla geológica.
Y no nomás ahí, todas las partes que supuestamente están fracturadas, hecha popote. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que le digo a mi esposa. Resequedad, y cuando se viene el agua, más de alguno de los drenajes se rompe y vamos para abajo. Aquí, nada menos aquí. Aquí estaban los parejos, aquí esta calle, toda esta calle que aquí. Ahorita estamos así.
We'll be right back. Continúan los módulos itinerantes del INE visitando el Distrito 19.
Entonces, por ejemplo, de acuerdo con este calendario de módulos, hoy que estamos a 21 de junio, del 21 al 24 de junio, el módulo que es el número 53 va a estar en la ciudad, en el municipio de Tuxpan. Y, por ejemplo, en los otros municipios del distrito, el módulo, de acuerdo con el calendario, pues va a estar visitando las comunidades de, bueno, va a estar el municipio de Tamazula, ¿sí? Y el módulo 52, el día de ayer y el día de hoy, en la localidad de Gómez Farías.
Muy buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Sean bienvenidos a Señal Informativa Ciudad Guzmán a través del 94.3 de FM o vía internet. También en nuestra página www.radio.udg.mx, justo ahí en el apartado de Ciudad Guzmán, usted puede escucharnos en tiempo real, o si lo prefiere, pues también estamos disponibles en nuestra red social Facebook. Recuerde que usted puede encontrarnos como Radio UDG Ciudad Guzmán. Será un gusto para nosotros que esté en sintonía de esta emisora a través de esta plataforma y, por supuesto, también a través de nuestra línea telefónica que está a su disposición. Le recuerdo, el 341-413-3345 es el teléfono que tenemos disponible en cabina y también disponible en el WhatsApp. Háganos llegar sus comentarios, su opinión para nosotros es muy importante. Esta mañana de jueves 23 de junio del 2022 les saludamos desde el Centro Universitario del Sur, a un costado de la Biblioteca Hugo Gutiérrez Vega de este campus universitario. En los controles técnicos les saluda esta mañana Arturo Santana. Yo soy Isabel González. Iniciamos con la información.
Señal local.
Y seguimos con más información y comenzamos con la información, mejor dicho, y es que el día de ayer continuamos en nuestro recorrido, en nuestra visita por las viviendas afectadas, los espacios afectados, esto por la falla geológica aquí en Zapotlán el Grande, pues esta falla que ha sido detectada desde 1985, desde ese sismo, usted recordará, el 19 de septiembre, y pues desde ese día, desde esa fecha a la actualidad, pues se han registrado diferentes movimientos, desplazamientos de esta falla geológica. El último se registró en 2019 y ahora en 2022 pues volvemos a registrar este tipo de movimientos. Al momento déjeme informarle que van afectadas 102 viviendas han resultado afectadas por esta falla geológica. De estas, 22 se consideran no podrán ser habitables. ¿Y qué es lo que sucede? Tal vez es un número mayor, pero es importante mencionar que, de acuerdo a lo que señalan los expertos, pues estas casas, estas viviendas ya con anterioridad pues habían registrado algún desperfecto en su infraestructura por los movimientos y desplazamientos de la falla, pero pues algunas de estas viviendas ahora quedaron resentidas, y ahora con este movimiento que registró la falla geológica pues es evidente el daño que tienen ya después de estar pues un tanto resentidas, y que su infraestructura pues también se ha visto dañada en el transcurso de los años. Tuvimos la oportunidad de platicar el día de ayer con Carlos Suárez Plasencia. Él es jefe del Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara, quien puntualiza pues cuál es el comportamiento que tiene esta falla, cuál es su superficie, cuánto fue lo que se desplazó en esta ocasión, y también puntualiza la falla se seguirá moviendo y la gente de Ciudad Guzmán debe aprender a convivir con esta falla geológica. Escuchemos esta entrevista que realizamos.
Por cuestiones de registro, ¿nos comparte su nombre y responsabilidad, por favor?
Carlos Suárez Plasencia.
Departamento de Geografía y Ordenación Territorial de la Universidad de Guadalajara.
Muy bien, platíquenos los trabajos que están realizando aquí en Zapotlán el Grande con motivo de lo siniestreado el día de ayer.
Bueno, el día de ayer se presentó un evento de movimiento de la falla geológica de Ciudad Guzmán, que es una falla ya existente, ya mapeada desde el año 1985, y la cual ha registrado varios movimientos a partir de esa fecha, en el 2012, en el 2017, en el 2020 y ahora nuevamente, y la cual ha causado daños a edificaciones, infraestructura y vialidades a su trazo. Entonces el día de ayer hubo un reporte de un asentamiento de un pequeño sismo, el cual fue registrado por Sismológico Nacional, por Estación de Sismológico Nacional, con dos sismos de 2.1 y uno de 2.4, aquí muy cercanos, aquí a unos 200 metros hacia el oriente. Y bueno, se asocian con el movimiento de estos bloques. Lo que pasó es que dos bloques se movieron, o sea, este bloque, estamos parados ahorita, se mantuvo, y el bloque hacia el poniente se hundió unos centímetros, y generando esa sensación del sismo que fue registrado.
Normalmente cuando se registran este tipo de movimientos aquí en Zapotlán no lo reportaba el sismológico. ¿Ahora qué obedece?
Es que ahora ya hay más estaciones sismológicas. ¿Se acuerdan que una vez hablamos que era necesario ir incrementando el número de estaciones sismológicas en la región? Entonces, como ya hay estaciones sismológicas, ahora ya es posible registrar movimientos pequeñitos que existen en esta región. Y bueno, y van a continuar registrándose como son de manera recurrente en esa región o en esa zona tectónica del occidente del país.
De acuerdo a los reportes que tienen, ¿cuánto se desplazó y en cuestiones de profundidad, si pudieran dimensionar?
Bueno, esta falla fue medida en el estudio que se hizo en el 2012, que por encargo del gobierno del estado a través de la Unidad Estatal de Protección Civil Jalisco, se mapeó o se cartografió una falla con 900 metros de profundidad aproximadamente, que corta todo el paquete sedimentario sobre el cual se asienta Ciudad Guzmán. Son material geológico de antiguos lagos, que ahora solo tenemos la laguna de Zapotlán, pero todo eso, laguna, era formado parte ahí antes de que estuviera Ciudad Guzmán. Entonces, todos los sedimentos son cortados por esta falla, que se hizo visible en el 85, contra el sismo del 19 de septiembre. Entonces, la longitud de la falla comienza un poco hacia el noreste del CUC, del centro universitario, y termina acá por el periférico, en el sector sur poniente de la ciudad, y atraviesa de manera diagonal toda Ciudad Guzmán.
Pero en específico, el siniestro del día de ayer, ¿cuánto reportan en cuestiones de desplazamiento, a lo mejor en la parte exterior?
Lo que se observa comienza aquí en la calle de Carranza, de Madero y Carranza, y termina aquí por Telmex, más o menos. Creo que son como 500 metros, si no me equivoco, más o menos 500, 600 metros de longitud de movimiento, con afectaciones a las que ya vemos ahorita, que hay muros y algunas viviendas afectadas.
¿Y desplazamiento de un punto a otro por donde cruza la falla?
Bueno, lo que hemos visto ahorita son más aproximadamente 10 centímetros de desplazamiento, que es muy lo mismo que ocurrió en el 2020, en el 2012 y en el 2017.
¿Qué trabajos están realizando en estos momentos?
Ahorita es observación de los efectos del movimiento de esta estructura geológica, y vamos a estar viniendo continuamente para estar monitoreando qué está pasando de manera sismológica y con algunas cuestiones geofísicas.
Sin embargo, cabe mencionar que en cualquier momento se podrían estar registrando este tipo de movimientos.
Sí. Bueno, ya hemos repetido muchas veces, esta falla geológica se seguirá moviendo durante, no sé, cientos de años o de miles de años. Y lo que hay que saber es que Ciudad Guzmán tiene que aprender a convivir, que viven encima de una falla geológica. Entonces tienen que plantear alguna medida de gestión integral de riesgo de desastres para prevenir este tipo de efectos en el futuro.
Por otro lado, también pues hay algunas casas habitación que pues de plano ya no van a poder ser habitables, ¿no?
Bueno, eso lo está evaluando Protección Civil Municipal y Estatal. Y ellos ya junto con el Colegio de Ingenieros y Arquitectos aquí de Ciudad Guzmán están haciendo la evaluación correspondiente, y yo creo unas dos o tres días ellos tendrán ya algunos resultados sobre qué viviendas son afectadas y en qué grado fueron afectadas.
¿Qué podríamos decirle a los ciudadanos?
Pues que estén atentos a los canales oficiales, que son Protección Civil Municipal, Protección Civil Estatal, Universidad de Guadalajara, y hagan caso omiso de los rumores, ¿sí? De que Que si hay otro temblor, que viene uno más grande, eso no sabemos. Entonces, que hagan caso solamente a los canales oficiales.
¿Por qué sucede que cuando inicia el temporal de lluvias, normalmente vemos este tipo de movimientos también? ¿A qué se debe?
Puede ser que, bueno, las fallas geológicas muchas veces su movimiento va relacionado con el agua. El agua actúa como lubricante. Entonces, cuando comienzan las primeras lluvias, comienza a lubricar nuevamente la zona de espejo de la falla y puede lubricarse y genere que haya movimiento. O sea, entonces ese es el trabajo que estamos haciendo a largo plazo en la Universidad de Guadalajara, ver por qué, qué es lo que genera ese movimiento, qué es el movimiento de la falla, y no es cada año, sino es cada 2, 3, 4 años, 5 años. Entonces a veces es más rápido, a veces es menos tiempo. Entonces eso es un trabajo de investigación que estamos realizando.
Bueno, pues ahí lo que mencionan los expertos respecto a este movimiento de la falla geológica y los estudios que están realizando para su análisis. Seguimos con más información, y es que también en nuestro recorrido nos encontramos con la señora María Elena de la Cruz. Ella es vecina de la colonia de la calle Tarascos en la colonia Santa Rosa, quien pues pide a las autoridades que realicen este dictamen a la brevedad, ya que además de que este espacio pues es su vivienda, también es su lugar de trabajo, su espacio de trabajo, porque ella se dedica a la repostería y ahí tiene su horno, su materia prima y todo lo necesario para realizar pues estos deliciosos postres. Vamos a escuchar lo que nos comentó en nuestro recorrido.
¿Me puede compartir su nombre, por favor, y de dónde es vecina?
De María Elena de la Cruz Barón, y soy vecina de aquí de la calle Tarascos.
Muy bien, platíquenos, señora María Elena, pues las afectaciones que registró en su vivienda.
Pues se levantó el piso de la cocina y de un patio que tengo. Se despegaron los azulejos del baño y en la barda de la sala, pegada a la casa más afectada, se cuarteó. Son los más notables que se vio.
Nos mencionaba que usted no se encontraba en su vivienda, no. Sin embargo, sí lo sintió en su lugar de trabajo.
Sí, estaba trabajando cuando sentí dos movimientos, pero no, nunca pensé que fuera a llegar a tanto. Hasta cuando ya regresé de mi trabajo, no me dejaban entrar en la colonia, no querían que entrara la gente, pero no sabía la magnitud que había. Hasta el momento te puedo decir que la gente de alrededor no lo sintió, porque fue por la falla, entonces los afectados fuimos donde pasó la falla, no la gente de alrededor.
Usted mencionaba que en ocasiones pues está aquí en su casa y siente los movimientos y tal parece que resulta ya costumbre, ¿no?
Sí, porque haz de cuenta que son movimientos leves, pero sí se sienten. Pero la gente como no lo siente, o más bien no está donde está la falla, pues no sabe. No sabe que diario hay movimientos.
¿Se han acercado con ustedes las autoridades? ¿Qué les han dicho?
Aquí simplemente vino Protección Civil. Vio, se metió, revisó y nos dijo que de 5 a 6 días iba a haber lo del evalúa, lo de lo que sí iba a haber, si nos dejaban reconstruir o no iba a ser posible reconstruir. Entonces vamos a estar a la espera de lo que ellos nos digan. Por parte de la presidencia yo no he visto a nadie. Mis vecinos me han comentado que sí vino el presidente. En ese momento yo no estaba porque yo estaba trabajando, pero no he recibido ninguna notificación ni nada. Simplemente así nos dijeron los de Protección Civil. Usted no se puede quedar en su casa, se tiene que retirar y hasta que haya nuevo aviso. Entonces yo platicaba con las otras personas que pues yo dependo mucho ahora sí de mi casa. Yo trabajo vendiendo repostería, entonces yo tengo que hornear diario. Entonces, tú me sacas de mi fuente de trabajo, como quien dice. Tú me sacas de mi fuente de trabajo y ahí, ¿qué voy a hacer?
¿Y esta noche dónde la pasó? ¿No va a trabajar el día de hoy?
Dime, ¿dónde voy a hornear? ¿Dónde voy a preparar mis gelatinas, mis pay, mis cosas? Aquí adentro está lo que mis manos ocupan. Refrigerador, horno, utensilios, materia prima. Todo está ahí. Todo se quedó ahí. En mi casa, todos los cuartos de adentro son tres recámaras, no tienen nada. No paso para allá, nada, pero pues no puedo estar aquí. Entonces, yo sí digo, en mi punto de vista y muy personal, que sí me gustaría que en cuanto, lo más pronto posible, nos determinaran qué vamos a hacer. Si en realidad se va a poder arreglar, pues para empezar a acomodar y yo seguir trabajando, porque pues de ahí vivimos. Entonces, o salirnos a buscar una casa donde yo pueda seguir trabajando.
¿Dónde pasó la noche?
Con mi madre. Ahí me fui para allá, no me fui al refugio. Pero pues imagínate, tu trabajo está aquí. Claro que no te van a decir, no hagas, no. Pero tú bien sabes que donde tienes tus cosas es donde estás trabajando. Entonces ahí es el problema, el que hay que ver qué vamos a hacer, ¿verdad? Porque la vida sigue. Esta es una falla, solamente Dios sabe por qué hace las cosas. Nosotros ni la autoridad ni nosotros tenemos la culpa de nada, ¿verdad? Del destino quiso que pasara esto y pero hay que seguir trabajando, la vida sigue. La persona de la luz, la persona del teléfono, del cable, el internet, lo que tú quieras, no me va a decir, señora, porque pasó la falla, no va a pagar. ¿Verdad? Se llegan los compromisos, que tienes que pagar todo. Entonces, imagínate, y sin trabajar. Ahí es el detalle. Y yo te aseguro que no nomás soy yo. Todas tenemos diferentes cosas y todas necesitamos, a lo mejor otras se pueden ir y su trabajo está muy independiente de tu casa. Y puedes decir, ah, pues me voy a la casa y luego busco a ver dónde o X cosa, pero yo dependo de mi casa. Mi vecina depende de su casa, ella hace quesos. ¿A dónde va a ir a meterse a preparar sus quesos? Sus máquinas que ocupan. ¿Dónde va a ir a quedarse a dormir con alguien y su producción? O sea, son situaciones que no todos tenemos, pero por las que lo tenemos, ¿qué vamos a hacer?
Sí, claro.
¿Verdad? Entonces, yo lo único que pues pido es de que lo que se vaya a hacer, que nos lo digan lo más pronto que se pueda, sí, para pues nosotros seguir trabajando, seguir haciendo las cosas, porque ¿qué vamos a hacer? Todos tenemos necesidades, como te digo, y todos los afectados, todos tenemos cosas, pero no todos tenemos la prioridad de tener estar en tu casa para poder trabajar, ¿verdad? No sé qué respuesta tengamos.
Bueno, pues ahí lo que mencionaba esta vecina de la colonia Tarascos, esto en la colonia, de la calle Tarascos, en la colonia Santa Rosa. También nuestro compañero Guillermo Tobar estuvo el día de ayer en este lugar y pues él platicó con algunos ciudadanos que mostraron su molestia porque no es un movimiento que se haya registrado ahora, sino que ya tiene varias ocasiones que se ha presentado y aún así la gente sigue construyendo en estos espacios. Vamos a escuchar esta nota informativa de Guillermo Tobar.
Tras las afectaciones por el temblor derivado de la falla geológica, vecinos de la colonia Santa Rosa se dicen preocupados y molestos tras varios años de pasar por la misma situación. Una vecina de esta colonia expresa su molestia que, pese a ser una falla conocida desde hace años y gobierno tras gobierno, las autoridades han permitido que la gente siga construyendo más casas en esta zona.
Acaban de fincar otra por mallas, 3 pisos, ya está terminadita. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Bueno, claro, dirán que a lo mejor uno lo dice porque siente uno molestia, porque tienen dinero. No se trata de eso, se trata de que ante la naturaleza que no haya más mayores desastres, porque son casas que a lo mejor las van a rentar y al rato... De hecho, ayer hablaba una persona aquí con los Cisneros, por Huicholes, que tiene uno o dos meses de rentado y la barda está altísima y está reventada y ya se ha enjarrado esa barda. Entonces es un peligro. Yo digo que si el gobierno puede reubicar, aunque seamos necios, que nos obliguen a irnos a otro lado, pues ojalá y fuera mucha ayuda para las personas, porque realmente aquí, lo que estuvimos nosotros aquí en la noche joven, varia gente lo sabe, si oye que se caen bardas, si oye que arrastran piedras, se levanta usted y todo tranquilo. Yo esperamos oír las ambulancias, todo tranquilo. Y ya ahorita coincidíamos muchos que se oía hasta correr agua por abajo. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Un abra abre a cierta magnitud, se abre el socavón. Entonces, pues ahora sí, como dicen, no hay que esperar que se ahogue el niño para tapar el pozo.
Por su parte, un ciudadano que tiene más de 30 años viviendo en esta colonia señala que un gobierno anterior les aseguró que esta colonia ya no iba a ser habitable, lo cual no ocurrió. Solamente han desalojado 3 casas durante todo este tiempo. Además, puntualiza en su hartazgo de cada que pasa esta situación, solo tapan las grietas.
Y no nomás ahí, todas las partes que supuestamente están fracturadas, hecha popote. ¿Qué es lo que sucede? Es lo que le digo a mi esposa, resequedad, y cuando se viene el agua, más de alguno de los drenajes se rompe y vamos para abajo. Aquí, nada menos aquí estaban los parejos, aquí esta calle, toda esta calle que aquí. Ahorita estamos así, y yo te lo digo porque vivo, ¿qué te puedo decir? De aquí el negro, carro negro, de distancia. Entonces, las casas están fracturadas. Las únicas casas que hace años quitaron son las de Manuel Meríguez, que porque no dejaban pasar camiones ya pesados, ya por lo mismo. Hay gente viviendo. Yo te lo vuelvo a repetir, yo 40 años ya. Cumplo 40 años el 11 de julio aquí. Pero sí, la verdad... Aquí no tenemos autoridad, no tenemos a quién acudir, incluso te lo digo así descaradamente, Orozco nos dijo de esa manera, como dijo mi esposa, va a desaparecer la Santa Rosa. Le digo, mira jefe, haz lo posible. Estaba Trinidad Rivas de jefe de Protección Civil en Guadalajara. Y dijo, yo me comprometo a que venga a hacer una inspección. Te estoy hablando hace ya casi 15 años, no sé cuántos. Más de 10 años.
En este sentido, hacen un llamado a las autoridades a difundir todas las labores que están llevando a cabo. Y es que mencionan que no comparten esto con la ciudadanía por miedo a que caigan en pánico. Asimismo, entienden que no es fácil desalojar una casa, pero enfatizan que es lo mejor para evitar algo peor.
Se hizo un peritaje, pero nunca se nos dio a saber. Ellos supieron la magnitud del problema y digo, de menos hubieran dicho. Dicen que no se nos dice a la ciudadanía porque caemos en pánico colectivo. Pero aquí, gracias a Dios, hasta ahorita no ha habido muertes. Pero es como por decir, quien sea de los gobernantes, es fácil que le digan, tiene que salirse de su casa. Yo le estuve hablando a vecinos que se fueran para allá. Creo que anunciaron que iba a haber un centro comunitario. Parece que no se fue nadie. Es que no es fácil, joven. Y aquí se deben de tomar medidas, no nomás ahorita. Vemos el montón de gente y al rato ya se olvidaron. Desde el 85 se movió a que se arreglara el drenaje central. Pero yo vuelvo a decirle, las casas de a los lados tienen daños porque son tubos de concreto. Entonces se empezaron a hacer socavones en las casas, también por lo de la falla. Entonces todo eso, aquí no se ha movido nada y nos dejan a la deriva. Según nos dicen, esta es de las primeras colonias de Ciudad Guzmán. cuántos años tiene y cuánta afección tiene. Entonces, si el gobierno sabe, es hacer labor de convencimiento y que las personas busquen, no que ahorita no haya ni dónde meter sus cosas, las pobres. Yo le digo porque yo hablé con ellas por teléfono ayer y yo ayer también estaba desesperada.
De igual manera, expresan su preocupación ante un fenómeno natural que no puede ser controlado, ya que la mayoría de las calles se han deformado por todos los temblores provocados por esta falla. Calles que hace años estaban planas, refieren los vecinos.
Nunca se ha hablado de que vamos viendo esas fallas, y no nomás aquí, es adentro de los del centro comunitario. Si no te ha tocado ver, pásale por donde está el Olímpico. El Olímpico está sumido y está reventado. Date nomás una magnitud, un pequeño otro de estos al suelo. Entonces yo te digo, yo te estoy hablando ya, si ya te estoy hablando de 39 años, vaya. Date cuenta que no te puedo hablar yo de aquí, de mi pequeño terreno aquí. Verdad de Dios que yo me siento impotente. Yo quiero, y me han dicho, porque yo tengo un hijo que es, ahí andaba en la política. Me dice, hijo, papá, dice, usted cállese, usted no diga. Pero si nos vamos a quedar callados.
En Ciudad Guzmán, señal informativa, Guillermo Tovar.
Señal Tiempo.
Y esta mañana les tenemos el pronóstico del clima desde el Servicio Meteorológico Nacional. Le comento que para hoy el ciclón tropical Celia continuará intensificándose al suroeste de las costas de Colima. Su circulación favorecerá abundante ingreso de humedad que interaccionará con el avance de la onda tropical de la número 6 sobre Guerrero y con un canal de baja presión en la mesa norte y la mesa central, lo que originará temporal de lluvias puntuales fuertes a muy fuertes en el occidente, centro y sur de México, con lluvias puntuales intensas que podrían generar deslaves e inundaciones en Nayarit y Jalisco. Por otra parte, inestabilidad atmosférica superior y el ingreso de humedad de ambos océanos generarán lluvias puntuales muy fuertes, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Chiapas. Finalmente, una circulación anticiclónica en los niveles medios de la atmósfera mantendrá el ambiente vespertino cálido a caluroso en gran parte del país y muy caluroso en zonas de Baja California Sur y Sinaloa, con temperaturas máximas extremadamente calurosas que podrían superar los 45 grados centígrados en zonas de Baja California y Sonora. Aquí en Ciudad Guzmán, Zapotlán el Grande, en estos momentos tenemos una temperatura que nos marca los 18 grados centígrados. La mínima fue de los 17 grados centígrados, mientras que la máxima podría llegar a los 21 grados centígrados. La salida del sol fue a las 7 horas con 16 minutos, mientras que la puesta se pronostica a las 20 horas con 35 minutos. Tendremos este día tendremos un 90% de probabilidad de lluvia. De acuerdo a este pronóstico, pues a las 10 de la mañana, fíjese ya, en unos minutos, tendríamos el 90% de probabilidad de lluvia, y es que todo es en relación a los efectos de este ciclón tropical Celia. En el transcurso del día, sí, se observa probabilidad de lluvia para que usted tome sus precauciones. Recuerde que si va a salir algún mandado, alguna actividad que tenga que realizar, pues hágalo con mucha precaución, y recuerde pues ir abrigado y lleve su sombrilla, lleve a lo mejor algún zapato cubridor del agua para que pues no tenga algún inconveniente. Esta información la agradecemos al Servicio Meteorológico Nacional. Vamos a ir a una breve pausa aquí en Señal Informativa. Regresamos con más luego de este corte. No le cambie.
En un momento regresamos a Señal Informativa.
Estamos de regreso en Señal Informativa Ciudad Guzmán. Gracias por continuar en sintonía del 94.3 de FM. Y seguimos con más. Y es que en este Distrito 19, el módulo itinerante, los diferentes módulos itinerantes del INE, pues están visitando los municipios. Nuestro compañero Guillermo Tobar nos tiene los detalles de manera puntual sobre en dónde se encuentran o en dónde se encontrarán en próximos días estos módulos. Escuchemos.
El Instituto Nacional Electoral ha instalado diferentes módulos itinerantes en el Distrito 19. Karina Hernández Trejo, vocal ejecutiva de la 19ª Junta Distrital, explica que del 21 al 24 de junio estará un módulo en Tuxpan, mientras que el módulo en Tamazula estará del 20 de junio al 1 de julio.
Sí, mire, lo que pasa es que se va haciendo un calendario de módulos, una programación. Tenemos 3 módulos itinerantes y esos módulos van visitando algunas localidades que son importantes o la cabecera municipal de los municipios que componen aquí el Distrito 19. Entonces, por ejemplo, de acuerdo con este calendario de módulos, hoy que estamos a 21 de junio, del 21 al 24 de junio, el módulo que es el número 53 va a estar en la ciudad en el municipio de Tuxpan. Y por ejemplo, en los otros municipios del distrito, el módulo, de acuerdo con el calendario, pues va a estar visitando las comunidades de, va a estar el municipio de Tamazula, ¿sí? Y el módulo 52 el día de ayer y el día de hoy en la localidad de Gómez Farías.
Por otra parte, la vocal ejecutiva refiere que en estos módulos itinerantes, la ciudadanía podrá realizar cualquier tipo de trámites, desde el trámite de obtención de credencial del INE por primera vez, reposición, actualización de credenciales vencidas, además de cambios de domicilio.
Ahorita estamos haciendo todo tipo de trámites porque como no tenemos elecciones, se está haciendo para los jóvenes que están por primera vez, que cumplen 18 años y que sacan la credencial por primera vez, corrección de algún dato que tengan en su credencial anterior y que esté mal, también cambio de domicilio, también para aquellas personas que perdieron sus derechos político electorales y ahorita pues ya pueden sacar su credencial para votar, o sea que tenían suspendidos sus derechos. Entonces tenemos todos los trámites, están realizando de manera normal.
Karina Hernández señala que posteriormente estos módulos estarán en otros municipios del distrito. En Tonila estarán el 4 y 5 de julio. En Santa María del Oro solo estarán el 4 de julio. En Quitupan el 5 y 6 de julio. En Sayula del 21 de junio al 1 de julio. Del 4 al 6 de julio en San Gabriel y posteriormente estarán en Tapalpa.
Mire, el módulo, el 53, va a estar, por ejemplo, en el municipio de Tonila, 4 y 5 de julio. Van a estar en Tuxpan desde el 20 de junio hasta el 1 de julio en Tuxpan. Y después se van a Tonila. El siguiente módulo, que está ahorita en Tamazula, va a estar desde el 20 de junio hasta el 1 de julio en Tamazula. Y después de allí se va a ir a Santa María del Oro. El 4 de julio nada más va a estar en Santa María del Oro y en Quitupan va a estar el 5 y el 6. El módulo que ahorita está en San Sebastián del Sur va a estar en Sayula del 22 de junio al 1 de julio. Y luego el del 4, 5 y 6 de julio va a estar en San Gabriel y de ahí se pasa a Tapalpa.
En Ciudad Guzmán, Señal Informativa, Guillermo Tobar.
Bueno, ahí esta información. Si usted nos está escuchando en alguno de estos municipios o tiene algún familiar, algún conocido en alguno de estos, pues puede pasar la voz. Muchas de las ocasiones optan por venir aquí en Ciudad Guzmán, pero qué mejor que si estos módulos estarán en sus domicilios o en algún punto más cercano que venir aquí a Ciudad Guzmán, pues pueda aprovechar usted esta oportunidad. Agradecemos también a quien se comunica con nosotros en el 341-413-3345, una radioescucha que usted recordará, habíamos estado informando sobre algunos baches, esto en la calle Corregidora, que oportunamente se reportaron. Menciona que ya han ido a tapar estos baches, qué bueno que ya acudieron, y solo resta pues la lámpara. Ojalá que pronto ya tengan este reporte también, y muchas gracias por confiar en Radio Universidad de Guadalajara para alguna denuncia ciudadana, que con mucho gusto la derivamos en la medida de nuestras posibilidades a las dependencias correspondientes. Seguimos con más, o vamos a un breve corte. Seguimos con más, ¿verdad? Vamos a escuchar esta mañana el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez. Ella es coordinadora de la licenciatura en periodismo de este Centro Universitario del Sur.
Las Carrilleras de Adelita.
Rieleras y Juanes. Las ausencias son potentes porque son recordatorio de una existencia en cuyo lugar, en ese momento de actualidad, hay nada. La fuerza del reconocimiento entonces toma un papel preponderante en el imaginario social, que da lugar a la reflexión del presente en relación con una situación hasta hace poco interpretada como la normalidad de la presencia. Es por eso que en los últimos años se han dado movimientos sociales para acentuar la importancia de la participación activa de sectores vulnerables por su relación con la construcción androcentrista y heteronormativa de las estructuras culturales, políticas, económicas y sociales de los estados. En ese contexto, en los últimos 3 años se dio el Un Día Sin Nosotras, el 9 de marzo, para hacer evidente la fuerza laboral, intelectual, educativa y de impulso de las mujeres en cualquier espacio productivo. Tales movimientos, aunque con un enfoque diferente, también han servido para la concientización de prácticas que inciden en la salud, como el de Un Día Sin Fumar, o bien para la incidencia focalizada en un sector económico como Un Día Sin Auto, con las afectaciones consecuentes para los productores de combustibles. Las ausencias también han servido para evidenciar elementos de discriminación, como el filme Un Día Sin Mexicanos, con la consecuente crítica a la sociedad estadounidense dependiente en muchos sentidos de la fuerza laboral de los connacionales que han migrado y fortalecido los sectores productivos y de servicios de aquel país. Pero, ¿qué pasaría de darse una jornada sin periodistas? Un periodo de tiempo sin noticieros, sin cobertura de eventos de ningún tipo, sin ruedas de prensa. Habría un silencio que para muchos poderosos, cuyo único ápice de freno a sus ímpetus de constante influencia en la realidad nacional e internacional es la acción de periodistas críticos, sería un solaz espacio de imposiciones y de acciones abusivas sin contrapeso alguno. La ausencia de periodistas también sería signo de debilidad democrática, porque es la acción informativa la que da elementos para tomar decisiones en torno a temas de impacto para sectores significativos de la población. Ante la ausencia de información veraz, oportuna, certera, en formatos adecuados y respetuosos del lenguaje y de las ideas de inclusión y diversidad, lo que se abriría paso son los rumores, el ruido que enrarece el entendimiento de la realidad, y prevalecería la desinformación, sinónimo de falsedad. Pronto se abrirían paso los oportunistas para establecer su versión de la realidad tendenciosa y vendida con el mejor postor, ante la ausencia de la ética que no le permite al ser humano actuar en perjuicio de los demás, y la conciencia deontológica del periodista que, ante el reconocimiento personal de su debilidad y tendencia propia de la subjetividad humana, busca constantemente la verdad, esa que es cambiante conforme se alimenta de datos y actualizaciones, y por lo tanto se debe conocer para satisfacer la necesidad que cada cual tiene de saber para hacer, para decidir y para continuar.
Las Carrilleras de Adelita.
Agradecemos el comentario Las Carrilleras de Adelita, de Rosa Eugenia García Gómez, y esta mañana también vamos a escuchar el comentario de Comunicación, Género y Cultura, de Guillermo Rivera Escamilla.
De Comunicación, Género y Cultura, con Guillermo Rivera Escamilla.
Hola, muy buenos días. Les saluda Guillermo Rivera Escamilla en esta ocasión, para habilitar la reflexión sobre las distintas celebraciones al orgullo lésbico, gay, bisexual, travesti, transexual, transgénero, intersexual, queer y demás, que tendrán motivo este fin de semana, que han tenido lugar a lo largo de todo este mes y que nos devuelven a la idea de diversidad social y no solo sexual que ya hemos planteado aquí en otro momento y que me permite insistir en la falta de oportunidades reales para este sector de la población, pero también en lo apremiante que resulta para las disidencias sexogenéricas el vivir libres de estigmas, prejuicios y, por supuesto, de discriminación. De modo que el ejercicio de la autocrítica y la autorreflexión constante adquieren dimensiones insoslayables, por lo que, además de conminarle a participar de las celebraciones del orgullo no heterosexual de los próximos días, le conmino a que, de ahora en adelante, su postura respecto a la diversidad social y no solo sexual sea otra. Se lo debemos a quienes han muerto a consecuencia de los crímenes de odio y, como ya lo dije, más que reivindicar la igualdad, se trata de celebrar nuestro derecho a ser diferente este y todos los meses del año. Salud por eso, a celebrar el orgullo y hasta la próxima semana.
De Comunicación, Género y Cultura.
Con Guillermo Rivera Escamilla.
Agradecemos el comentario de Comunicación, Género y Cultura de Guillermo Rivera Escamilla. Y esta mañana también agradecemos a quien nos recibe la llamada telefónica. Él es el doctor Alberto Leguerre Tolaza, director de la Región Sanitaria 06. Doctor, muy buenos días. ¿Cómo está? Gracias por tomar nuestra llamada telefónica.
Los contrarios, Isabel, buenos días y un gusto saludarlos y a tú te lo escuchas también.
Pues platícanos, el día de ayer estuvo en una gira, en una supervisión de los trabajos del Centro de Salud, esto en el municipio de Tapalpa, este Centro de Salud que será más bien un hospital comunitario. Platícanos, director.
Así es, Isabel, mira, efectivamente ayer se hizo una supervisión por parte de SIOP, es el Sistema de Infraestructura y Obra Pública del Estado, para ver los avances, sobre todo de la ya de una tercera etapa. Esto fue considerado el Hospital Comunitario de Tapalpa, en el gobierno que entró ahorita el gobernador Enrique Alfaro, dio la autorización la gestión para abrir un hospital comunitario y ya no un centro de salud, porque principalmente por la demanda del Centro de Salud de Tapalpa y sobre todo por ser una comunidad turística y sobre todo lo que va a beneficiar a todos los habitantes que están alrededor, San Gabriel, Atemajac, inclusive parte de la región 7 también, comunidades como Chiquilistlán y comunidades, pues obviamente va a beneficiar a mucha gente este hospital comunitario. La supervisión que se hizo, hay una primera etapa que ya se terminó, en la segunda etapa que ya va en un 70% de avance y se está iniciando la tercera etapa, ¿sí? La tercera etapa que se viene entregando más o menos como en 2-3 meses, ¿sí? En 2-3 meses para posteriormente pues ya seguir con una cuarta etapa para lo que es tococirugía, ¿sí? Y lo que es atención sobre todo para pacientes hospitalizados. Esto va a ser, efectivamente, ya no va a ser un centro de salud, va a ser un hospital comunitario, principalmente que va a tener todos los servicios, igual como el que tenemos en Sayula, que también, y pues obviamente va a ser una obra de mucho interés, sobre todo para la persona, ¿no?
Doctor, entonces, ¿cuándo se tendría estimado que este hospital ya pudiera prestar atención como tal? Sabemos que de repente, pues, la obra no se encuentra terminada, pero sí van habilitando algunos espacios para ya ofrecer la atención.
Sí, mire, el objetivo por parte de la Secretaría de Salud, el OPD Servicios de Salud, y en este caso por el gobierno del estado también que han venido a supervisarnos esta obra, la intención es que se termine todo, o sea, lo que son la tercera etapa. Eso se tiene pensado ya con equipamiento y todo mobiliario y sobre todo el equipamiento también humano, el personal, se tiene pensado más o menos hasta el año que entra, lo que es más o menos febrero, ¿sí? Todavía hay que esperar, o sea, de hecho a ver cómo van las adecuaciones y para obviamente cambiarnos ya inmediatamente del centro de salud al hospital comunitario, porque también eso implica, como te digo, o sea, de hecho todo mobiliario, todo se implica también es un proceso, ¿no? Y se tiene pensado ahí. Y también otro comentario que también es una inversión para la gente, que también es una inversión de cerca de los, de todo el hospital, va a ser de 120 millones de pesos esta inversión.
Muy bien, pues importante y de beneficio esta obra para los ciudadanos, no nada más para los tapalpenses, sino que también sabemos que este es un espacio turístico, que se realiza mucha actividad en cuestiones de deporte, de aventura, deporte recreativo también, y qué mejor que haya este tipo de hospital para atender este tipo de emergencias y también para dar atención a los municipios vecinos.
Así es, correcto, Isabel. Eso va a beneficiar toda la población cerca de ahí de Tapalpa, ¿no?
Muy bien, pues algo más que guste mencionarnos, doctor.
Pues gracias, ¿no? Pues vamos a dar seguimiento todavía a la obra. En 2 meses más o menos se entregan y yo creo que vamos a estarle posteriormente diciendo cómo van los avances de este hospital comunitario, al igual que el hospital también de comunitario de Sayula.
Que son los dos que se encuentran en construcción en esta región, ¿verdad?
Exactamente, son los que se encuentran en construcción.
Doctor, por último, ¿vacunas todavía tenemos?
Todavía hay vacuna, estamos vacunando todavía la de Pfizer, ¿sí? Hasta el día de mañana en los municipios, ¿sí? Y ya después haremos la comunicación del otro grupo de edad, que son de los de 5 a 11 años, ¿sí? El de los niños, todavía no tenemos sobre la luz verde para aplicar esta vacuna, y posteriormente yo creo que la semana que entra estaremos diciéndoles más o menos cuál es la continuidad de estas vacunas.
Perfecto, pues muchas gracias, doctor, por tomar nuestra llamada telefónica esta mañana.
Gracias, Isabel.
Que tenga buen día. Él es el doctor Alberto Leguerre Tolaza, director de la región sanitaria 06, quien nos platica sobre los avances en el hospital comunitario en el municipio de Tapalpa y también sobre que aún hay vacunas en esta región sanitaria 06. Nosotros nos vamos a despedir de este espacio, pero déjeme mencionarle que el comunicado que ha emitido la Secretaría de la Defensa Nacional. Y es que el día de ayer se pronunció la secretaría y menciona lo siguiente: la Fuerza de Tarea Regional de la Quinta Región Militar despliega en el área de Mazamitla, Jalisco, para incrementar la seguridad en el territorio jalisciense. Con el compromiso de reforzar la seguridad pública y el bienestar de los jaliscienses en el área de Mazamitla y en todo el territorio de esta entidad, la Secretaría de la Defensa Nacional, la SEDENA, a través de la Comandancia de la Quinta Región Militar y la Quinceava Zona Militar, desplegó la Fuerza de Tarea Regional con un efectivo de 2 compañías del Ejército y 2 bases de operaciones de la Guardia Nacional para realizar las diversas operaciones en coadyuvancia con las acciones emprendidas por las autoridades estatales y municipales. La Fuerza de Tarea Regional tiene las características de gran movilidad y potencia, pero sobre todo la capacidad de ser desplegada de manera rápida o a una o varias partes del territorio nacional por tierra o por aire. Cabe señalar que esta se compone de una combinación de unidades de infantería, Guardia Nacional, paracaidistas y fuerzas especiales, o en su caso una sola de ellas, dependiendo de las características de la área geográfica donde operará con el personal a su mando. Su misión principal es el fortalecimiento del Estado de Derecho y el derecho y el desarrollo de las actividades cotidianas de la sociedad, actuando en todo momento con el pleno respeto de los derechos humanos. Con estas acciones, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional refrendan su compromiso de velar y salvaguardar el bienestar de los ciudadanos, contribuyendo con el Estado de Jalisco y sus municipios para garantizar la paz y la seguridad de los mexicanos. Pues ahí este comunicado que emitió el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, y el despliegue de estos elementos en el municipio de Mazamitla y en estas zonas, principalmente lo que es la Manzanilla de la Paz, Tizapán, también Valle de Juárez y Quitupan, municipios vecinos con el estado de Michoacán. Con esto nos despedimos de Señal Informativa Ciudad Guzmán. Nos escuchamos el día de mañana en punto de las 9 horas aquí en el 94.3. Que tenga usted un excelente día. Hasta mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Ciudad Guzmán, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal informativa. La noticia, donde estés.
Somos XA.